servicios informativos. Pilar Morcillo.
Buenas tardes, 1:29 de la tarde y nos vamos hasta la isla de Tenerife para comenzar el resumen informativo de hoy, viernes día 6 de octubre. Como consecuencia de la evolución favorable de las reactivaciones del incendio forestal en Santa Úrsula y la Orotava iniciadas el pasado día 4 de octubre, la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias, en base a la información disponible y en aplicación del decreto 60/2014 del 29 de mayo, por el que se aprueba el Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales en la Comunidad Autónoma de Canarias, ha actualizado la situación pasando a emergencia de nivel 1. No existen actualmente frentes activos, aunque permanecen puntos calientes dentro del perímetro del incendio y se requiere especial vigilancia dentro de la zona afectada debido a las condiciones meteorológicas existentes. Y los migrantes detenidos anteayer por la Guardia Civil, acusados de amotinarse en un carguero de bandera de Países Bajos, la autoridad judicial al frente del juzgado de guardia en Puerto del Rosario, el número 1, tras tomar declaración a los investigados y a los testigos en el día de hoy, ha acordado su puesta en libertad provisional, imputándoles indiciariamente la comisión de delitos de piratería, amenazas y delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Los que pasaron a disposición judicial eran 8, los detenidos fueron 9, pero uno de ellos es menor y el caso es competencia de la Oficina de Fiscalía de Menores.
Radio Sintonía, servicios informativos.
Los órganos judiciales del archipiélago canario registraron durante el segundo trimestre de 2023 un total de 573 demandas de concurso de acreedores, un 113,8% más que en el mismo periodo de 2022, según datos difundidos por el Consejo General del Poder Judicial. El informe Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales, que la sección de estadística del Consejo General del Poder Judicial ha hecho público hoy en referencia al segundo trimestre de 2023, revela que el crecimiento de las antiguas quiebras en España fue del 107,1%. Ello supone que en las Islas Canarias aumentaron un 6,8% más que en la media del Estado entre abril y junio pasados. Con los datos que maneja el Consejo, se puede afirmar que durante el periodo de estudio, Canarias fue la tercera comunidad con el mayor incremento porcentual de peticiones de concurso. La primera fue Cataluña y la segunda Madrid. Y el viceconsejero de Aguas del Gobierno de Canarias, Marcos Lorenzo, ha presidido hoy la primera sesión de este mandato de la Comisión Permanente de Aguas, órgano en el que están representados todos los consejos insulares de aguas y que pretende servir como punto de partida para el impulso a políticas de gestión como respuesta a la crisis hídrica que sufre Canarias. Escuchamos al viceconsejero.
Nos encontramos en la isla de Fuerteventura al objeto de mantener una reunión con todos los consejos insulares de aguas de las distintas islas del archipiélago canario, precisamente porque es importante, considera este gobierno que es muy importante mantener esa coordinación y ese diálogo fluido con todos los actores que participan de la gestión de un recurso tan fundamental como es el agua. Dentro de las cuestiones que vamos a abordar está una cuestión importante, es la propia planificación. Nos encontramos intentando cerrar ese tercer ciclo del agua para poder mandar la documentación a Europa. Vamos a iniciar también el cuarto. Tenemos que establecer también cuestiones de coordinación y de puesta en marcha de proyectos que nos permitan conocer la realidad de los acuíferos, la realidad de la desalación en Canarias, la potencialidad de la misma, las pérdidas. Tenemos que incidir también en el conocimiento de eso para poder acometer las acciones que nos lleven a intentarlas limitar en lo posible y, en definitiva, también de cara a los nuevos proyectos que nos permitan de alguna manera introducir también las energías renovables en ese ciclo del agua para intentar limitar el coste energético que supone, por ejemplo, la desalación.
La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Leiri Barreto, ha anunciado que el Gobierno ha acordado establecer las medidas necesarias para hacer efectiva la atención presencial en la Administración Autonómica, en sus organismos, empresas y entidades dependientes, sin necesidad de cita previa, y la apertura de los registros todos los días hábiles del año a partir del próximo lunes, día 9 de octubre. De esta forma se pone fin a las medidas limitativas que permanecían en vigor con motivo de la COVID-19 para la protección de la salud y la prevención de la propagación de la pandemia, que ya habían sido suspendidas por acuerdo de gobierno en marzo de 2022, pero que no se habían acometido en año y medio y que afectaban al acceso de los servicios de atención a la ciudadanía y a las oficinas de registro. Continuamos con Jessica de León, consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, que se ha sentado esta mañana frente a los micrófonos de Radio Sintonía. Entre los asuntos tratados se ha referido al incremento de la conectividad aérea en Canarias.
Eso nos abre un camino importante, que es el de rescatar el Fondo de Desarrollo de Vuelos que teníamos para toda Canarias como un incentivo para abrir conectividad aérea en Canarias. Para Fuerteventura, por ejemplo, es una oportunidad para los países del este, cuyas rutas, pues algunas de ellas dejaron de funcionar. El requisito es que no hayan volado en los últimos años a la isla y, por tanto, creo que es un revulsivo para que ahora desde la isla también se reúnan con las aerolíneas y puedan ofrecer este incentivo. Por supuesto, está abierto a todas las islas y con un objetivo muy claro. El próximo Fondo de Desarrollo de Vuelos para Canarias estará también orientado hacia la costa este de Estados Unidos y para el West Africa, para por fin convertir a Canarias en ese hub en medio del Atlántico, al menos en conectividad aérea.
También se ha expresado la consejera acerca de las dificultades en materia de empleo de los mayores de 45 años y también ha puesto el foco en el paro juvenil.
También tenemos que fijarnos en otros indicadores que nos alertan, ¿no? Hemos perdido un 9% de contratación con respecto a septiembre del año pasado. Es un dato interanual que es preocupante y que en la serie histórica yo creo que los gobiernos anteriores no han puesto el acento, pero efectivamente en agosto pasó lo mismo y en julio, y por tanto hay que estar pendientes, pero es verdad que también autónomos ha aumentado, y donde precisamente ponemos el foco es en las personas mayores de 45 años y en el paro juvenil, que también tiene un alto índice. En cuanto a los segundos, al paro juvenil, tienen dos vertientes: la sobrecualificación o la escasa cualificación. Es decir, nos encontramos con un colectivo que está sobrecualificado para las demandas que tiene hoy el mercado laboral, y otro colectivo, otra parte de ese colectivo de jóvenes que no tiene formación porque ha abandonado sus estudios, y sigue siendo alta la tasa de abandono escolar en Canarias.
Continuamos en materia de empleo. El Grupo Parlamentario Socialista presenta para el Pleno de la Cámara Regional de este próximo martes y miércoles una proposición no de ley para pedir al Gobierno de Canarias la puesta en marcha de un plan extraordinario e integral de formación y empleo para mayores de 45 años que permita que estas personas que no han computado los años mínimos de cotización puedan acceder a una pensión contributiva. El diputado socialista Gustavo Santana ha declarado que si no se aborda esta situación con planes específicos que puedan corregir buena parte de la situación generada con el paso de los años, muchas de las personas afectadas podrían formar parte de bolsas de pobreza futuras que nadie desea. Y la diputada del Grupo Canario Nacionalista, Jana González Alonso, ha reclamado en la Comisión Parlamentaria de Gobernación, Desarrollo Autonómico y Justicia que se dote a los institutos de medicina legal de las islas de más medios que les permitan ser operativas. Es importante que la ciudadanía no se sienta abandonada por la administración, y para ello es necesario lograr los medios que nos permitan dar un servicio adecuado, máxime cuando estamos ante este tipo de situaciones tan sensibles, explicó González, y puso como ejemplo que en la isla de Fuerteventura hay familias que han tenido que esperar hasta 5 días para poder velar y dar sepultura a sus seres queridos por falta de personal técnico que pueda realizar las autopsias. Por otra parte, los sindicatos convocantes de la huelga del transporte discrecional de la provincia de Las Palmas, Comisiones Obreras, UGT, Intersindical Canaria, han decidido suspender la huelga al haber observado un avance en la posición de la patronal tras la reunión mantenida este jueves en la sede de la Federación de Empresarios del Transporte. Cabe recordar que el pasado 3 de octubre quedó suspendida la huelga en el sector de mercancías debido también a un acercamiento de las posturas. Hemos hablado hoy con Juan Miguel Suárez Santana, portavoz de Comisiones Obreras.
Efectivamente hemos entrado en una senda de diálogo y negociación. Eso es, estamos utilizando lo que es en el conflicto entre capital y trabajo, lo que es presión, negociación, negociación, presión. Pues ahora estamos en el tiempo de la negociación. La patronal ha presentado una propuesta que se acerca bastante a lo que nosotros estamos planteando: actualización salarial, recuperación del poder adquisitivo de estos 16 años que hemos estado sin actualización salarial en nuestros convenios. Y por eso yo creo que la decisión que hemos tomado de retomar la negociación y suspender, de momento no está desconvocada la huelga, está suspendida, mientras la negociación vaya por esa senda de entendimiento, pues tenemos que cerrar un acuerdo. Date cuenta que esto no solo afecta a la parte económica, el convenio afecta a otros aspectos también importantes como son las jornadas.
La senadora por Fuerteventura, Paloma Hernández, se ha reunido esta semana en Madrid con el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López, para conocer de primera mano las actuaciones previstas para el desarrollo de la Ley 20/2022 en Canarias y de manera específica en Fuerteventura. La senadora Paloma Hernández ha señalado que se trata de una primera toma de contacto para conocer y valorar las implicaciones de esta ley en Fuerteventura y establecer canales de colaboración entre las distintas administraciones públicas que faciliten el desarrollo de iniciativas concretas en relación a la memoria democrática. Nos vamos ahora hasta el Cabildo de Fuerteventura, que a través de la Consejería de Medio Ambiente y Casa ha mantenido una reunión de coordinación con los ayuntamientos de la isla sobre la campaña de protección de la pardela cenicienta en 2023, que se desarrolla anualmente desde el mes de septiembre hasta finales de noviembre. De acuerdo a lo establecido en la reunión, durante los meses de octubre y noviembre es importante prescindir de todas las luminarias innecesarias en las zonas de exterior, sobre todo aquellas situadas cerca de la línea de costa. En caso de que estas fueran necesarias por motivos de seguridad, es recomendable mitigar su intensidad siempre y cuando lo permita su funcionalidad. Y el concejal de Agricultura, Ganadería y Pesca del municipio de Antigua, Fernando Estupiñán, ha procedido a la entrega de media tonelada de trigo al presidente de la Sociedad de Cazadores de Fuerteventura, Carlos Cerdeña, con la finalidad de ser distribuidos en los comederos para especies cinegéticas dispuestos en diferentes emplazamientos del municipio de Antigua. Gracias a la colaboración de los cazadores, señala el concejal, se garantiza la supervivencia de una amplia diversidad de especies cinegéticas en la isla de Fuerteventura. Y los concejales del Partido Popular han exigido al alcalde de Puerto del Rosario, David de Vera, que se dote al barrio de Rosavila con los servicios públicos por los que los vecinos pagan sus impuestos. Los populares pidieron en el último pleno de la corporación que se construya en el barrio una cancha deportiva, parque infantil y para mayores en las parcelas habilitadas para ello, y además se arreglen las zonas verdes para el disfrute de los vecinos. En la moción presentada por el Partido Popular y aprobada por todos los grupos en el último pleno, también se planteaba como una prioridad mejorar los accesos. Nos vamos ahora hacia la Agencia Estatal de Meteorología para conocer el pronóstico del tiempo que nos detalla la compañera Laura Vila. Buenas tardes.
Buenas tardes, tenemos temperaturas máximas en ligero descenso en el interior y con pocos cambios en costa se podrán alcanzar o superar los 34 grados en las vertientes sur y oeste, se marcarán 32 grados en Puerto del Rosario, tenemos intervalos de nubes altas y calima y el viento es del este con intervalos de fuerte en el oeste. Mañana esperamos máximas en ligero ascenso en el interior y con pocos cambios en costas, marcarán 34 grados en Puerto del Rosario, el cielo estará despejado con intervalos de nubes altas a primeras y últimas horas de la jornada y todavía habrá calima afectando a todos los niveles y el viento será moderado de componente este pero amainará durante la tarde y en el oeste soplará con intervalos de fuerte, especialmente en las horas nocturnas y con una fuerza 4 o 5 dejará marejada en las costas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Finalizamos este resumen informativo con una cita para mañana sábado en Antigua, el segundo encuentro cultural Areiles, que tendrá actividades de todo tipo desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Un espacio para conocer y disfrutar de nuestro patrimonio histórico. Escuchamos a Verónica Estupiñán, coordinadora de este encuentro.
La idea era generar un espacio adaptado a todos los públicos y que, bueno, dependiendo de los intereses de cada uno de los visitantes o participantes, pues pudiesen acudir por, vamos a decir, a un motivo, por un motivo diferente, ¿no? Mm. Una actividad que les llamase la atención en un horario muy variado y con una propuesta también muy, muy diversa. Arrancamos, como decías, desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, que clausuramos con un concierto. El concierto lo ofrece el grupo Arife.
Pues con esto nos vamos ya y damos paso a la música aquí en la radio. Que tengan buen fin de semana. Hasta el lunes.